ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es?
Las 12 y 11, las 11 y 11 en Canarias. Tenemos ya un máster en tauromaquia, en nuestro buen amigo José, del Rincón de José, que me está pasando un informe, vamos.
Buen sitio para comer, ¿eh?
El Rincón de José, además está situado ahí enfrente de la iglesia de Medinaceli, espectacular, sí. Y además es un sitio estupendo.
Locura.
Pues nada, se va. Dime, me dice que en los 80, cuando te llegabas a matar al toro, dormías en el calabozo por escándalo público, que es lo que le pasó a Curro Romero y a Rafael de Paula. Y el último toro que se indultó en las ventas se llamaba Velador, de la ganadería Victorino Martín, año 1982. Se hizo famoso Victorino, así que eso es lo...
El otro día contó una anécdota de Herrera, lo que pasa es que no me acuerdo del nombre del torero. Salía una viñeta en el periódico de dos ratas en un calabozo, diciéndole una a otra.
Miedo me das, Víctor.
No. Diciéndole una a otra. Qué raro, son las 8 y no ha venido fulanito todavía, ¿no? Era alguno de aquella época
habitual, ¿no?
Que dejaba, exactamente, que dejaba algún bastante toro sin matar, exactamente. Iba para el calabozo habitualmente. Oye, desde aquí le mando un abrazo muy fuerte. Pues llevaba tiempo sin... Digo, ¿no me escribe Romo Soriano? ¿Qué le pasa a Romo?
¿Qué le pasa
Soriano?
A Romo? ¿Le pasa algo?
Pero, claro, y me acaba de comunicar, que yo no lo sabía, y muy mal, Florencio Ordóñez, sin informarme, que ha sufrido un pequeño accidente, rotura de húmero. Sí, rotura de húmero.
Pero bueno.
Claro, el problema es que se va con Florencio a alinearse y vuelca con el carro. Rotura. Claro, es que yo me conozco a este personaje, claro. Sí, ya, ¿no? Lo he dicho, que van por las autopistas con el carro, lo para la Guardia Civil. Mira, usted, esto es un carro. Dice, no, esto es un carro, esto es una silla de ruedas, esto no puede ir usted por la autopista. Y eso es lo que le pasa a Romo. Rotura de húmero, y desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte a Romo.
Pues sí, pues sí.
Tío, más grande el Romo, ¿eh?
Pues sí. Bueno, clásico, vamos ya.
Qué fatigada, ¿eh?
¿Por qué fatiga?
Sí. Mira, me manda un mensaje.
¿Por qué sois tan destroyers?
Me manda un mensaje Fernando Echeverría y dice: oye, no deis tanta información que se me sale por las orejas. Estar informado. Programa sensacional. Ese es el camino.
La información la llevan dando del lunes, que si Benzema, la misma desde el lunes.
Hombre, uno así que se precie, quiero hablar del clásico, por ejemplo.
¿El qué?
Que uno así que se precie. Sí. Deberían hablar del clásico.
No, hombre, no, porque no vamos a hablar. Si es el partido. Bueno, además vamos a hablar de los dos clásicos. A mí el de mañana me parece súper atractivo también, ¿eh? El de la Atleti Bilbao Atlético de Madrid. Porque va a estar San Mamés a reventar, ¿no? Lo siguiente, está la gente en Bilbao, vamos, encantada con el equipo que ha hecho el Chingurri y la forma en la que está jugando. Y el Atleti Madrid siempre es un rival que allí provoca. Sí.
Oye, y qué poco se habla de Valverde, ¿eh? De lo bien que lo hace el tío este, macho.
Bueno, bastante has hablado ya, ¿eh?
Sí.
Joder, de Valverde.
Hombre, el Chingurri yo creo que es reconocido en todas partes.
Sí, solo en Bilbao, ¿no? Hombre, y en Valencia. Y
en el Barça.
En el Barça, ¿dónde ha estado?
Pero que yo creo que se está hablando más del juego del equipo, de lo bien que lo están haciendo los Wines y demás, pero al final la obra es de un maestro, que es...
Hombre, bueno, pero está empezando también la temporada, espera poco, a ver si
también dice que ha jugado con rivales bastante asequibles y demás, pero bueno, sí. Pero esto lo llevas en el zurrón todo ya, ¿eh?
Sí.
Mira, la Real está calladita y vuelve a ganar.
Sí, de la Real no se habla nada, ni falta que hace.
Ahí está,
déjala,
tapadita,
déjala,
¿eh?
Déjala que te cita la Real. Sois victorias seguidas, pleno en Europa.
Y
sin dos de los jugadores más importantes. Uno, Yarzábal, que lleva ya 6 meses sin jugar. Y otro ha sido el fichaje estrella, que a los 10 días de llegar se fue.
Sí, sí.
O sea que sin ellos también, ahí está.
Sí, yo os quiero decir que el Athletic Club recibe al Atlético de Madrid mañana.
Sí.
Viaja a Getafe. Y después al Barça, creo.
Sí, señor. Bueno, sí, es así. Sevilla, Leti, Madrid, Getafe, Barça eran los
como
cuatro.
Como haga el numerito,
sí.
Cuidado. Y está en disposición de hacerlo. Yo creo que los Williams están a la altura de los mejores delanteros de España en este momento. Y cuidadito con mañana, como gane el Atleti mañana, se pone la liga cachonda.
García lleva toda la temporada diciéndome, y luego se lo preguntaré, que el Atleti se mete en Champions este año.
¿Sí? Pues puede ser, puede ser.
Que va a ser el cuarto que se meta en Champions. Bueno, ya lo veremos.
Y sobre mañana, yo nada más quiero decirte que el Madrid, que ha tenido mucho que ver con las palancas del Barça, porque le ha echado una mano Florentino al Laporta y demás, sí. Yo creo que mañana le tendría que echar otra mano al Barça y al fútbol español. Porque como en este momento del Barça pierda, esto puede entrar en una depre, sí, que va a hacer un punto de aquí al Mundial y nos hemos quedado sin liga sin liga del mano a mano, me refiero.
Sí. O sea, ¿quieres que gane el Barça? Vamos.
No, yo creo que nos interesa qué demonio hacemos si el Barça se cae. Ya. Entonces yo creo que es un partido, bueno, yo lo aplazaría.
Contá victoria del Madrid, claro.
Yo lo aplazaría absolutamente diciendo que puede haber una tormenta en Madrid, que tal, que no interesa eso, porque como el Madrid gane el partido, es que el agujero del Barça es muy gordo.
Ahora hablamos de partido, pero a mí de lo de hoy me ha sorprendido mucho, mucho lo que ha dicho Joan Laporta, que el paso que se vaya a dar, o sea, que el siguiente paso después de la conmoción que ha provocado el empate contra el Inter sea recurrir ya al mercado invernal. Yo estoy anonadado con esa historia. ¿Será que no tiene plantilla el Barça que tiene que recurrir todavía al mercado invernal?
Pues tendrá que salir gente, ¿eh? Y a lo mejor tiene que salir alguna de esas vacas sagradas de las que llevamos
tres días. Pero ¿dónde van, querido?
Ah, claro. ¿Dónde van? Que les paguen lo mismo o parecido. Bueno, y eso que se han bajado el sueldo mucho.
Le he leído a Sostres que dice que ha contactado la puerta con Luis Enrique. Eso está publicado para después del Mundial, el mes de enero. No sé qué decirte. O sea, ahí hay un lío que solo falta que el Madrid gane 3-0.
¿Echar a Xavi y traer a Luis Enrique?
Ah, eso ha escrito.
No me creo.
Eso lo ha contado muy bien Emilio Pérez de Rozas.
Y
lo ha recalcado. Xavi nunca fue el hombre de Laporta. Nunca.
El artículo de Emilio, como todo, es extraordinario. Él desliza también el nombre de Tuchel. Sí. Pero lo que sí que es verdad es que en lo que se va leyendo por ahí, en redes sociales y en periódicos de gente muy próxima a Laporta, le están sacudiendo a Xavi tremendamente.
Sí, sí, sí.
Bueno, lo cual es un parapeto
para Laporta bestial también. Vamos a ver, a Xavi le han puesto muchos mimbres para hacer una buena cosa, cuidado. Yo creo que ahora mismo es el máximo responsable de lo que está pasando en el Barça.
Oye, que lo del otro día es una pifia monstruosa que, salvo un milagrazo, va a acabar con el Barça en la Europa League. Es así, y que el hombre no estuvo afortunado, los muchachitos tampoco, pero yo le he visto desde el pitido final del Inter hasta el día de hoy unos sacudidas a Xavi en gente de Barcelona muy conocida y muy colocada en donde está puesta, sí. que realmente es bastante brutal el tema. Que le han sacudido a Xavi, ojo, que no es Koeman, no es Valverde, ni es Quique Setién, ¿eh?
Es correcto, pero también es verdad que con el equipazo que hicieron, con las
palancas,
con Lewandowski, con el de más allá, que caigas en la cuarta jornada de la Liga de Campeones ya prácticamente a la Europa League, es un bochorno.
Sí, es un bochorno.
Sí. O sea, es que prácticamente nos habían vendido, yo el primero me lo había creído, porque en Liga que han encajado un gol en todas estas jornadas.
Sí, uno, el que le metió la Real, que le metió Isaac, que ya no está.
Pues fíjate, o sea, a todos pensábamos, no, vamos, pasa en la fase de grupos con la gorra, vamos a ver si le disputa al Bayern la primera plaza. Pero es que quedarte fuera en la jornada 4 es un ridículo superlativo.
Dirás ridículo, pero no es un fracaso para mí.
No, que va.
No, vamos, un fracaso, querido.
A mí sí.
Yo te voy a decir una cosa. Un fracaso es un hecho inesperado y adverso.
¿Y esto es inesperado?
No, porque el Barça lleva 10 años en esta manera.
Ya, Tomás, la plantilla, el entrenador y todo para modificar esa situación.
Con Luis Suárez, con Messi, con Piqué joven, con Busquets joven, con Alba joven, con todo lo que tú has querido, os lo digo desde siempre, desde el año 2011, que gana la Champions, al 2022 que estamos, ha jugado una final. Una final. Le ha goleado todo el mundo en Europa que ha tenido un medio equipo para golearte, te ha goleado. Te han echado de una manera patética. No con estos. Con estos 7 y 8 años más jóvenes y con jugadores de primerísimo nivel. Entonces, esto dirás, es un fracaso, coño, será un fracaso los años que llevan. Es terrible. Es un ridículo, es lo que tú dirás. Pero para mí el fracaso son 11 años, una final de Champions.
Vale, pero
y
este
goleado
año,
por todo el mundo.
Con el equipo ahora, que le haces a Xavi, con bien, la base de los jóvenes que tiene, con Gaby, con Pedri, con todos los que han llegado, que caigas en primera fase es un fracaso.
Hombre,
bien. Bueno,
hombre, de hecho el Barça tenía presupuestado hasta los cuartos de final, que era normal.
Es la continuidad.
Y a falta de dos jornadas, ¿eh?
Sí, pero Guas, que yo entiendo lo que dices porque eso es la visión global, pero... Y lo contaba el otro día Emilio muy en el artículo, es que al final tú has hecho este proyecto también para en Champions no cartas de primera, porque hay inversores, palancas activadas y demás que confiaban en que el equipo iba a hacer cosas grandes en la Champions. Y sin embargo...
Todo eso que conté está muy bien y es indiscutible, pero te digo que esto no es una sorpresa, porque lo que le está pasando en los últimos 11 años,
es una tendencia...
Y que afortunadamente...
Pero en 11 años Tomás ha caído en eliminatorias mucho más avanzadas que los cuatro primeros partidos de la fase de grupos.
Pero correctamente, que no te digo que no, y que te digo que esto es un bochorno terrorífico. Pero te digo que para mí el fracaso son 11 años, desde los 24 años a los 34 del señor Messi, el mejor de los mejores, de los mejores del mejor. Han jugado con Messi una final de Champions,
sí,
querido.
Sí, que es
8-2 el Bayern, 4-0 el no sé qué, 3-0 el otro, 0-1-4 el Paris Saint-Germain. Coño, para mí, eso es la historia del fracaso, son 11 años de un fracaso tremendo.
Tomás, que no está reñido, que no está reñido con la Champions es una evidente. Pero que este año hay que considerar como fracaso lo que le ha pasado al Barça de Xavi. Que lo enfoques como lo enfoques y lo quieras ver como lo quieras ver.
Yo me voy
no
a
puede caer
años.
En la jornada 4 de la
una
primera
más.
Fase.
Ni el año pasado.
Una cagada
se demuestra otra cosa, que el fútbol no es economía. Afortunadamente, esto es un fastidio porque al final en Europa vamos con los equipos españoles, pero en el fútbol los números no se traducen en goles, porque luego tienes un mal sorteo, como ha tenido el Barça, tienes tres lesiones puntuales en el mismo sitio, en un puesto que tienes sextuplicado, no triplicado, sextuplicado, y dos malas noches y estás en la calle. Afortunadamente,
Frade,
el fútbol es así.
El Real Madrid, que es un desastre y que juega horrorosamente muy mal al fútbol, le ha pelado al Inter desde que se fueron Suárez.
Sí, sí, lo contó la vez que día. Cuatro partidos ha jugado estos tres años y ha ganado los cuatro.
Ahora resulta que el Inter este es la locura. El Inter es un equipillo apañado, bien, está muy bien, pero bueno, que aquí el que mete la gamba es el Barça.
Pero bueno, ahora, el Barça tiene una mala naturaleza que te hace que tengan lesionados a los centrales y que tenga que salir Piqué con las piernas a rastro.
Eso pasa en el fútbol. Pero yo te digo que para mí es una más, como fue la del Inter. Es que el año pasado fueron dos veces. El año pasado, en el Camp Nou, ganan un partido al Dinamo de Kiev, que hace un gol Piqué, para Simri, son central.
No, leía yo que desde que...
Oiga, maestro, es que estos son 11 años de desastre y este es uno más.
Los últimos 20 partidos así ganó 5 y equipos muy flojos el Barça en Europa.
En la Europa League no ganó ni uno.
Están esperando su intervención, empezamos por el equipo local. Mel Chorrizola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Estás asistiendo con mucho interés, supongo, al debate que estamos manteniendo.
Sí, primero al de la tauromaquia y ahora este.
¿En cuál te encuentras tú más cómodo? ¿En el de la tauromaquia o en el de este?
Como oyente estoy...
No, como persona.
Agradecido con los dos estoy.
¿Y como persona?
Pues igualmente.
No, o sea, te da igual hablar de cuernos que de...
Son dos debates, enriquecedores.
Enriquecedores. Ah, bueno. Ahí lo tenéis. Muy bien.
A ver, ábrete de capa. ¿Lunin o García Rebón?
Miguel Ángel.
Miguel Ángel, el gato.
El gato. Vaya duelos que tenían García Rebón y Miguel Ángel. Hasta que no se lesionaba uno...
El gato de Odessa.
No se cambiaba la titularidad. Vaya dos porteros que tenía el Madrid en aquella época.
Está Víctor ansioso por saber si va a jugar Courtois o no. Que no, no se lo habéis aclarado en toda la semana.
Eso. Y Benzema tampoco. No había hablado de Benzema y de Courtois.
Pero Benzema sí va a jugar, ¿no?
Pues de Benzema no se ha hablado prácticamente esta semana.
Se va a jugar, seguro que va a jugar, sí.
Por eso, miradas están puestas, lógicamente, en la portería del Real Madrid con Courtois, porque se esperaba que el jueves ya estuviese trabajando en dinámica de grupo. No lo hizo ayer, tampoco lo ha hecho hoy. Pero como hemos contado por la mañana, tanto en los boletines informativos como en Deportes Cope al mediodía y luego con Lama,
o sea, que el oyente de Cope está súper informado, es un gusto,
pero es que además,
desde la mañana al mediodía, es que por la tarde, ahora por la noche, es una cosa
el que cambia de diales, gilipollas, pero
aquí esto va dirigido a los graciosillos del grupo Risa, ¿no?, que dicen que no hay información. Pues aquí está la información, querido David, de primera mano.
Siempre lo mismo, ¿eh?
Exactamente, información de primera mano. vamos a ver el premio Pulitzer que saca el grupo Risa mañana cuando hagan el programa.
Fernando, manifiéstate.
Y lo bueno de todo esto es que luego Ancelotti con los compañeros de la zona ha confirmado punto por punto lo que hemos contado, es decir, que habían trabajado sobre el césped, que no estaba descartado y que se vería mañana después de la última sesión lo que se va a decidir, porque va a depender si tiene buenas sensaciones, si le molesta o no el nervio ciático, pero yo creo que incluso se va a apurar hasta el domingo para saber finalmente si va a jugar o no, ¿eh? Porque ya te digo, esto no tiene que ver con que esté cicatrizada una lesión, una rotura de fibras o una sobrecarga muscular, se trata de que tenga buenas sensaciones, porque el ciático, no sé si habéis tenido algún problema con el ciático, depende de cada uno y depende si te pincha en una zona más arriba, más abajo, y así que
el ciático
que,
te empieza en, a la altura de la cintura y te puede terminar
de la zona lumbar hasta,
y te termina en el dedo del pie. Pero una cosa, yo me acuerdo una vez que me pegó, no podía conducir más de media hora seguida, tenía que parar, hacer estiramientos y volver a conducir.
Estate quietecito en tu casa.
No, pero es que tenía que viajar en ese momento, entonces tenía que coger el coche. No puedes estar conduciendo, yo al menos no podía más de media hora.
Y irradia toda la pierna. Y...
Sí, hasta los dedos de los pies.
Por eso va a depender de las sensaciones que tenga. Él hoy ha trabajado y él dice que ha terminado con buenas sensaciones Courtois, vamos a ver mañana, pero insisto, yo creo que van a apurar hasta el final. Hoy se cumplen 13 días desde que se le diagnosticó esa ciatalgia en la zona izquierda, se ha perdido 4 partidos. Y el domingo serían 15 los días, es decir, prácticamente 2 semanas, cuando la media suelen ser 3-4 semanas para recuperarse plenamente. También ha dicho Ancelotti con los compañeros de Dazón ese media day para la afición que no se va a forzar en absoluto, como contábamos anoche en el partidazo, así que habrá que esperar, se tiene que mantener la incógnita, yo creo, hasta el mismo domingo.
Está Joan Mayori, hola Joan, ¿qué tal? Barcelona, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
La noticia deportiva del Barça es que recupera a Jules Koundé como estaba previsto, ¿no?
Sí. Koundé va a poder estar, va a poder entrar en la lista. Ayer ya se entrenó con el grupo, hoy también, queda el entrenamiento de mañana, en la lista va a estar. Y la sensación un poco es que a medida que se acerca el partido va creciendo la sensación de que puede ser titular incluso, sobre todo viendo también las prestaciones de Piqué el día del Inter. Así que bueno, vamos a ver primero si juega, y si juega, si lo hace de lateral derecho o si lo hace de central. Recordemos que el Barça tiene las bajas, siguen de baja Araujo, Christensen, el eje central de la defensa, más Bellerín y Memphis Depay.
O sea, que tiene que poner un lateral derecho y un central.
Sí, tú si pones a Koundé...
García jugará.
Si pones a Koundé de lateral derecho, puedes hacer, por ejemplo, Eric, Marcos Alonso y Valde en la izquierda, o Alba.
Uh-huh. Pero ese ya es un baile. Si ya metes al lateral izquierdo de central, o sea, que a Piqué no le dais ninguna posibilidad de jugar.
Yo lo veo difícil, no, ninguna posibilidad no, evidentemente, pero yo después del partido que hizo el otro día contra el Inter, pues... me cuesta verlo de titular en el Bernabéu.
Yo tampoco lo veo ni de broma.
Oye, querido, ¿y no sería más normal Koundé, Piqué, Eric García y Marcos Alonso?
Es otra posibilidad. Puede ser...
Es que por eso digo, no cambias las piezas.
Puede ser que haga en el lateral derecho... porque claro, hay que Koundé controlar a Vinicius por ahí. Lateral derecho, Balde o Sergio Roberto. También, Koundé y Eric de centrales. Y Marcos Alonso de lateral izquierdo.
Oye, yo quería decir una cosa con respecto al partido del otro día. Partiendo de la base de que Eric García y Piqué cometieron errores muy groseros, yo creo que el principal déficit del Barça está en el centro del campo. Y es duro decirlo, pero... tres jugadorazos como Busquets, como Gavi y como Pedri, para mí, ahora mismo no son capaces de aguantar el equipo.
Pero eso no es del otro día,
Y todos los males vienen de... Porque cada ataque del Inter eran 4 tíos contra 2. Y dices, pero joder, sí, que luego fallaron, es evidente, pero también estaban más vendidos que otras.
Sí, está repitiendo bastante.
Y mucho más señalado Busquets que cualquiera de los otros dos. O sea, para mí Busquets sí está señalado, y en el caso concreto de los centrales, bastante peor Piqué que Eric. Eric tuvo un fallo, pero lo de Piqué fue un espanto.
Está repitiendo, como os decía, en los últimos partidos, Mallorca, Celta y el Inter, las segundas partes, los bajonazos que pega el equipo.
Yo tiro un tiro al aire, no tengo ni idea de lo que va a hacer Xavi, pero me da la sensación de que quita un delantero y mete a De Jong en el centro del campo para jugar con 4. No sé si esa posibilidad se maneja por Barcelona.
Mete a De Jong de medio centro.
Que pueda entrar De Jong en el centro del campo, sí. Aunque yo, si tuviera que apostar, creo que al final es que en el centro del campo van a jugar los del otro día, Busquets, Pedri, Gavi, y arriba yo creo que Rafinha, Lewandowski y Dembélé. No descarto que
no cambiaría el tema.
¿Y De Jong atrás imposible?
Lo ha probado también en alguna oportunidad Xavi de central, pero yo es que en el Bernabéu tampoco lo veo.
Bueno, no sé.
A De Jong de central.
No sé, no sé. Son dudas.
Yo porque Piqué viene de unos fallos horrorosos, pero yo le ponía el Bernabéu.
Pero es que no son fallos, gato.
Sí, no, no, escucha, está fatal. Sí, está fatal, pero...
O sea, si es un fallo puntual, pero tú al tío lo ves medianamente bien, oye, pues ha cometido un error o dos, pero es que lo ves que no está.
Y al día del Celta, Germán...
Yo sí lo pondría, antes que poner a un lateral izquierdo de central.
Yo no, prefiero
empezar. Lo que no puede ser casualidad es que la segunda parte del día del Celta sufren, en Mallorca hayan sufrido, en Milán pasa lo que pasa, y la última es tremenda. A mí me da que ese partido... Si el Madrid llega empatado al descanso, fíjate lo que te digo, la segunda parte del Barça pues es terrible. Si sigue esta tónica, ¿no?
Estuvo peor el Barça contra el Celta que contra el Inter, ¿eh?
Sí, pero no le ves un falto. Yo vuelvo al verano, le vi muy ligero. Yo no sé lo que el Barça ha trabajado en lo físico, no lo sé. Yo te digo que en aquel partido del verano yo vi un Madrid diésel pesado de pretemporada y un Barça muy ligerito. Y ahora le ves que dices, joder, pues sí. Es que estos tíos al minuto de 70 no están.
Hablaba Xavi cuando vinieron todos los centrales estropeados de la última convocatoria internacional. Dijo en la rueda de prensa posterior que en el Barça cada uno llevaba una programación muy específica, teniendo en cuenta las situaciones de cada uno, como si se entrenara muy a la carta. Y no sé si eso a lo mejor también ha podido pesar en el rendimiento actual del Barça, se cae, evidentemente que se cae en la segunda parte. El Celta le pega un meneo bastante serio.
Hoy en día es muy habitual, Eri, el trabajo personalizado por líneas y luego en función de cada jugador.
Yo creo que se refería más a lo físico que a lo futbolístico. No es excusa, porque yo creo que hay muchos factores que hacen que el Barça no esté jugando bien últimamente, pero claro, tú juegas con dos centrales como Araujo y Koundé, por ejemplo, que te permiten jugar con la defensa muy adelantada, porque puedes correr mucho hacia atrás y es una cosa, y cuando está Piqué, por ejemplo, o Eric García, es otra cosa muy distinta. El equipo se va muy atrás, se alarga mucho y por eso se sufre tanto.
Los dos aspectos que más supongo que interesarán a los aficionados. ¿A qué hora es la rueda de prensa de Ancelotti, Melchor?
Pues después del entrenamiento de mañana, el último, que empieza a las 11, pues en torno a la 1 de la... 1:15, 1 de la tarde.
¿A qué hora habla Xavi?
A las 4.
Un poquito después que Ancelotti, para no solaparse, a las 2 y media. Habla
¿2
Xavi.
Y media?
¿Qué hora sí, porque el hora, entrenamiento ¿no? es a las 4 y luego viajan.
¿Para almorzar?
Voy a almorzar mañana a las 12:30 para estar muy pendiente a partir de la 1 de la
tarde. Claro, es que es una tras otra, además. O sea, termina una y empieza la otra. Vale, y el arbitraje, claro, es que ya esta sección ya nos la han reventado
antes de que vayas con los árbitros, déjame decirte dos cositas del Madrid. Courtois, también se estaba pendiente de Rüdiger, hoy ha empezado a trabajar una parte con el grupo, lo ha hecho sin máscara, pero empezando a tocar ya balón, mañana puede hacerlo ya con el grupo.
Dejen que descanse ese señor con 20 puntos de sutura en la cara, que descanse el fin de semana.
Lo mismo que te decía que habrá que apurar con Courtois hasta el final. Con Rüdiger te puedo decir ya que yo creo que va a entrar en la lista de convocados porque él quiere incluso jugar, pero yo estoy de acuerdo contigo.
Militao, Alaba y Mendy, hombre, ¿cómo va a jugar?
Es que con 20 puntos en la cara,
20 puntos, y además jugando en la posición que él juega. Ostras, y cómo se desenvuelve en el terreno de juego, que va a todos los balones aéreos, pues es un poquito complicado. Pero como te digo, mañana incluso podría estrenar máscara en el entrenamiento. Y luego, la gran duda, Valverde o Rodrigo, que hablábamos ayer, si pueden jugar los dos, se ha demostrado y lo han hecho, pero todo hace indicar que va a ser Valverde como contamos. Vale.
Vinicius y Benzema.
Sí, además es que Ancelotti en esas cosas suele dudar poco. Cuando tiene que decidir, lo suele tener muy claro en ese aspecto. El arbitraje, Sánchez Martínez, ya nos dijiste ayer, Mel, que... Bueno,
sexto clásico que va a pitar, sí.
Y de aquella manera, ¿no?, en el Madrid.
Ni Sánchez Martínez ni Hernández recuerdo en el Real Madrid, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Desearle suerte y que al final del partido nadie se acuerde de ellos. Eso sería lo mejor que podríamos hacer.
Es un club pisoteado por el arbitraje.
Totalmente. Y a pesar de ello, fíjate, Germán, a pesar de ello.
Ahí está, has estado perfecto.
No, sí, sí, sí.
En eso,
Mel, hay que reconocer que has estado
siempre.
Es verdad, a pesar de los atracos constantes, de ser permanentemente pisoteado.
Sí, señor.
Abrazado, etcétera.
Yo
y gana
nunca, tico. Germán, yo nunca he utilizado la palabra atraco ni pisoteado.
Porque tú eres una persona muy educada.
Lo que suelo decir es que si voy a un restaurante y siempre me atiende un camarero y me tira el café encima, prefiero que me atienda otro camarero.
Anda.
Onda, pues mira, toma, qué reflexión más bonita.
Si hay cinco camareros y solo hay uno que cada vez que te toca servirte a ti es el que te da la sopa fría.
Ya, pero es que
lo que pasa
es
que por lo que nos cuentas tú, todos los camareros te tiran
caca encima. Ventajista,
no, no,
Melchor.
No, lo que pasa porque, es que Madrid tiene la mala suerte de que ese camarero
vaya por Dios.
Sí, pero es el que la atiende siempre que va.
Sí, ¿no?
Siempre está esperando el mismo camarero,
pero
siempre designación camarero del café.
Pero es que es muy diferente, ser árbitro y equivocarte en una decisión que tienes que tomar en una milésima a que se te caiga un café encima de un cliente. Es muy diferente.
Pero,
o sea, que el ejemplo, si quieres, Melchor...
Pero si tienes el VAR... el VAR te lo cubre.
Una cosa, pero que, vamos a ver, ¿el Madrid que le gustaría que pitara? ¿Toñín el torero?
Sí. No, alguien que le den...
No, a Madrid le gustaría que pitara Melchor.
En el VAR.
Van Bockel en el VAR.
Y Melchor, no, Melchor en el césped y Florentino en el VAR.
Le veis a Melchor trazando la diagonal, vestido de amarillo, en el Bernabéu.
Oye, le veo con un tío con autoridad, que no se doblegaría...
Oye, monstruo, ¿en qué partido puse unas líneas que eran como una especie de una circunferencia casi? Hubo un partido, sí, hubo un partido que fueron terroríficas, ¿no os acordáis?
Sí, sí. Oye, ¿se llevarán allí a la Salabora a los
niños?
Esa
de Mariano en el partido ante el Getafe.
Sí, esa.
Que se estaban jugando el título.
Joan, ¿en el Barça qué tal ha sentado la designación de Sánchez Martínez?
Que yo sepa, bien. Con Hernández está el recuerdo de aquella famosa jugada del campo del Betis que anuló un gol que entró un metro y medio.
Ah, sí,
estaba
sí,
la Liga
sí,
en juego,
sí,
¿os acordáis?
Sí. Antes del Bar, sí.
Pero
Hernández es...
Bueno, el Barça le gustaría que pitara Gaspar.
Si no le gusta, si no les gusta a ninguno de los dos, por cierto, Hernández, que es un tipo súper majo.
Sí.
Ah, sí, no,
sí, pues he tenido la oportunidad de coincidir con él un par de veces, ¿no? Es canario y es un tío encantador. Pero como no le gusta ni a uno ni a otro, ahí vamos bien, ¿no?
Sí, porque pues uno sí, le tira, claro, el café y al otro el plato de
sopa.
Y caliente, además, las dos cosas.
Qué barbaridad.
Y calientes.
En el Barça, mientras no esté el Van Bockel, aquel del VAR del día de Milán, yo creo que ya están contentos.
Vale.
Oye, vale. Tengo una duda para
la que tú tengas, a ver.
Sí, es que ayer una pregunta brillante el querido Florencio a Mourinho, hablando un poco de la clasificación, dijo que se reía. José,
¿no?
se reloj. Dice, el segundo, sí, José, No le dijo Florencio de milagro, dice, el segundo se tendrá que enfrentar a los tiburones fracasados. Eso iba por el Barcelona, supongo, ¿no? No sé.
Hombre, aquí se han dado por aludidos, sí.
Sí, ¿no? Sí, ¿no?
Claro. Sí, un Barça Roma.
Tampoco hacía falta ser muy avesado para que se diera por aludidos.
Oye, lo que pasa, Víctor, es que no sé si va a estar él en la Europa League, porque va tercero, creo, de grupo.
Por
ahí, ¿no? Sí,
sí. Uy.
Sí, señor. Bien tirado.
Ahí está.
A don José ya le da igual.
El que las da las toma. Oye, yo te voy a decir una cosa. Partiendo de la base de que a mí las formas de Mourinho no me gustan y me parece...
Estuvo bien, ¿no?
No. No estuvo bien, porque tampoco en el momento de debilidad...
Don José, un fenómeno.
El contenido de lo que dijo me parece correcto. Yo no sé por qué los equipos de la Champions tienen que bajar a la Europa League. Son 32 equipos en la Champions. Bueno, pues que se lo jueguen entre ellos. Y 32 equipos en la Europa League, que se lo jueguen entre ellos. ¿Por qué después de la primera fase? Ahora no, estos que vienen rebotados de ahí, pues nada. Ahora tienen que jugar esta competición. No, esta competición tiene 32 protagonistas que la han empezado y que la terminen ellos. ¿Por qué tienen que inmiscuirse ahí?
Hay que seguir dando de comer al bicho.
La estafa league, ¿no?
Hay que hacer clink caja.
Clink caja, estafa league.
Claro. A mí me parece peor que exista la Conference League. Sí. Que exista.
De ahí el gran mérito del Sevilla de ser heptacampeón de Europa con 6 Europa League, ¿no? Lo difícil que es ganar la Europa League, ¿no?
Hombre, claro. ¿Alguna Víctor ha ganado rebotado de la Champions? ¿O eran todas de inicio en la Europa
League?
Seguro
que sí, ¿no?
Yo creo que más de una, ¿eh?
Creo que una.
Pero la pregunta es, la Europa League tampoco la gana el mejor.
Pero soy horroroso, ahora me escribirán y me lo contarán. Yo soy horroroso con esas cosas.
Fernández, contesta.
También con eso.
Perdón.
La Europa League tampoco la gana el mejor.
El mejor del segundo escalón.
Tampoco la gana el mejor, son casualidades y detalles.
La Europa League la gana el mejor.
Acordaros que la anterior
yo creo que el mejor no sé, gana la liga, ese es otro fútbol en el que y hay
más
que
el mejor, el más regular, ¿no?
No, más regular la liga. Las eliminatorias son otro fútbol. Lo que pasa es que es otro fútbol en el que influye el azar, los cruces, un golpe de suerte en un momento determinado.
Parece chabre, Víctor.
La experiencia.
Y Guardiola.
No,
No, se las pone votando.
Claro, exactamente. Toma. Exactamente.
Oye, aquí, o sea, que el Sevilla... Pero, el
gente comedida como Joan, sí, ya pierde hasta...
Muy bien.
De lunes... Muy bien, tío.
Hombre, prudente como Joan.
Toma, de lunes... De domingo a jueves están todos muy muy medrosos, pero el viernes se lanza.
No, es que me has dejado pamba. O sea, que el Sevilla de Alves, Poulsen, Luis Fabiano, Canuté, Antoñito Puerta, que en gloria esté, no era el mejor del torneo.
Yo no digo que no sea el mejor, lógicamente.
Con
no
la gorra, chato.
El Caricato no va a ganar, porque normalmente suele ganar el mejor, pero que mejor la línea entre el primero y el segundo, ¿cuál es? Pero que es otro fútbol, que las que el fútbol de eliminatoria no tiene nada que ver con la liga. Lo que pasa que hay muchos catetos y ya me estáis cabreando. Entonces definen el potencial de un equipo con el otro fútbol, cuando ganar una liga es muchísimo más complicado que ganar. Ahora, lo del mérito, lo que ha hecho el Sevilla es una barbaridad, ganar 6 Europa League.
El prestigio
es que Tomás empieza a picarme, a picarme hasta que me hace.
Oye, pues 6 Europa League.
No, la Champions no da ningún prestigio. La
Estafali es 14 Champions.
Estafali es una competición hecha para que la gane el Madrid.
Oye, el Mundial de Fútbol es peligrosamente preparada, ¿no? Para el Madrid.
Es extraordinario.
Víctor, los Mundiales son por eliminatorias. Otra mentira,
claro.
O sea, Brasil es una selección de indígenas, gente absurda con taparrabos.
Yo no he dicho que ganen los peores, normalmente suelen ganar los mejores, pero que es otro fútbol, que no es un fútbol de regularidad, es un fútbol en el que
gana los sorteos y los cruces, exactamente. El que quiere entender lo entiende y el que no lo va a entender.
Lo que yo no puedo estar es cada cosa que diga después explicándola, ¿sabes? El que no entienda, pues que lea.
Que vaya a la academia y que estudie. ¿Qué dicen los oyentes?
Si el Sevilla se está campeón de Europa, el Madrid que tiene 16, entonces.
Sí, su competición diseñada para que la gane siempre.
14 y 2.
Llamadme loco.
Para eso está Zeferin, para organizarse al Madrid. Claro.
Llamadme loco, pero sin Courtois y con Lewandowski enchufado como está, yo veo favorito al Barça en este clásico. Otro decía, hace años que no tenía tantas ganas de clásico, es un aficionado madridista, dice, si ganamos, la crisis en el Barça puede ser tremenda, es el momento perfecto para destruir la chavineta. Tomás, ves fatal al Barça, pero el año pasado os metimos 4, no te olvides de quiénes son los primeros ahora mismo en Liga. Otro decía, qué pesados sois hablando del fracaso del Barça, como si el Real Madrid estuviera mucho mejor. Os recuerdo que es segundo y empató en el 95 contra el Shakhtar el otro día.
Pero el Madrid está clasificado y el segundo empatado a puntos con el primero.
Otro decía, no sé si lo del Barça fue un fracaso, pero lo que tengo claro es que Xavi es un entrenador de Europa League. Ahora resulta que Xavi mandó a Piqué dejar pasar el balón o le dijo a Eric que perdiese el duelo contra Lautaro. Venga, por favor, ya vale de criticar a Xavi. Y otro decía, el Barça tendrá opciones el domingo si Xavi deja en el banquillo a Busquets, Piqué, Eric García y compañía. Si no, victoria fácil del Madrid. Y esta vez no hay oyente, pero sí hay una pregunta para Víctor. Y es clara, ¿con quién vas a ver el clásico?
Víctor.
El clásico posiblemente
no lo va a ver, ¿no?
Ten en cuenta que...
Ahora tendrás algo que hacer, ¿no?
El clásico a las 4 de la tarde, hora de dormir la siesta.
4 y cuarto, es el que llegue
a estar. Y el Real, su majestad Real Betis Balompié juega a las 9 de la noche, que no me lo pierdo.
No te da
Entonces,
tiempo.
Lo que no puedo estar todo el domingo es viendo fútbol. Claro. Entre el Betis Almería y el clásico, por supuestísimo que elijo el Betis Almería, ¿no? Estás 4 horas delante del famoso televisor, ¿no?
Bueno, otro fin de semana estás 16, pero no pasa nada, este no vas a estar 4.
No, 16 nunca, veo un partido y punto. Zampa y su maestra.
Joan, Melchor, un abrazo grande, gracias, ¿eh?
Oye, hoy ha habido sarao aquí en la capital de España.
¿Qué ha habido sarao? Bueno, ¿en qué sentido?
Ha habido un preestreno de la película El Fenómeno aquí en el de Ronaldo. Ha estado el que dijo Ronaldo que más le había sorprendido de toda la plantilla del Real Madrid en aquella época, Guti, su amigo.
Y el tuyo.
Mucha caridad. Y al margen de eso, evidentemente, ha estado el presidente, ha estado Ancelotti y los tres brasileños, Vini, Militao y Rodrigo.
Con 22 años, Haaland 175 goles. Con 22 años, Ronaldo 213. 38 de diferencia, es una liga española metiendo un gol por partido.
Sí, sí,
el fenómeno, el número uno.
Tomás, ¿qué hubiese pasado si no se hubiese tenido que operar las dos rodillas?
No, hombre, pues fíjate.
Pues si no me opero si no opero yo, Barça, la mía, pues a lo mejor también no, estaría. No, igual voy, igual jugaba el clásico el domingo.
Melchor, ¿quién sabe? Año, claro.
Si el año de Ronaldo. Si no andara de la cabeza como anda, sería un fenómeno, claro.
Escúchame, el año de Ronaldo en el Barça, digno de cualquiera de los grandes.
El mejor delantero de la historia.
Adiós, Melchor, adiós, Joan, un abrazo.
Una cosa, Joseba, para no ser menos que Melchor, y apunto también una cosita.
Dale, dale, oye, este está
subido. Con Castaño siguen unos guiones.
Sí, 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 es verdad, es verdad. Sí, sí, lo mandan a las 6 de la tarde y lo cumplen.
No, porque voy a contestar una pregunta que os haréis el domingo cuando veáis en la camiseta del Barça en el frontal un búho. Sí, un búho. En lugar de Spotify veréis un búho, os preguntaréis qué es eso. Pues es el logo del rapero Drake, que ha superado las 50.000 millones de reproducciones en Spotify.
¿50.000 millones?
50.000 millones. Drake. Y por eso le ponen el logo en la camiseta del Barcelona. Ah,
muy bien, pues Drake, ahí estará el símbolo, el búho de Drake. 50.000. Hasta mañana, Joan. Adiós, Melchor, un abrazo.
Hasta adiós, luego. Un abrazo.
Casi se nos acaba el oasis y mete la publicidad. Vamos, vamos. Drake.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.